Fred Film Radio, San Sebastian Film Festival, Spain.
Fred Film Radio, estamos con Thierry Frémaux, estamos en la edición número 66 del Festival de San Sebastián. Ha venido el director artístico del Festival de Cannes a presentar una restauración de Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Thierry Frémaux, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, en concreto sobre esta película, ¿qué le hacía falta a Ladrón de bicicletas? Es decir, ¿qué le hacía falta en el proceso a esta película para poder verla en su esplendor?
Y bueno, hace muchos años que hay un movimiento para restaurar las películas antiguas. No me gusta esta palabra de una película vieja, porque ninguna película puede ser más vieja que un música de Mozart. Pero hay este movimiento que se hizo con la cinemateca, los archivos y todo eso. Y especialmente desde 15 años, cuando hicimos Cannes Classic en Cannes, y el Festival Lumière en Lyon, como el Festival Cinema Ritrovato en Bologna, como también acá en San Sebastián, es el homenaje permanente con retrospectiva a la historia del cine. Pero hay un movimiento más importante que nunca sobre la idea de llevar de vuelta la historia del cine como en el mismo estado que en esa época. Por ejemplo, ver las películas en la grande pantalla, no solamente en DVD, en Blu-ray o, además, ahora en las plataformas de Internet. Y por eso que es hay dos dimensiones. La primera es, para mí, en Cannes, de hacer el mismo trabajo por la historia del cine que por el presente del cine. De exposar, de hacer homenaje a la gente que trabajan, por supuesto, por el cine de hoy, pero también por el cine de ayer. Y la manera de llevar el cine de ayer a nuevos públicos, y especialmente a la juventud. Y la otra dimensión es también una dimensión que está adentro de las discusiones de hoy. Las plataformas, y sobre todo Netflix. Netflix necesita también la idea, la mitología del cine. La crítica, los periodistas, los libros, las filmografías, los diccionarios, el box office. Y todas estas cosas que hacen la mitología del cine. Y es igual por el cine de hoy y el cine de ayer. Es una manera de decir, bueno, está bien, vamos todos juntos a ver más y más cosas en los smartphones. Pero la idea de la grande pantalla, la idea de que es una idea de Lumière, de estar juntos para ver una película, juntos con gente que no nos conocemos. Y eso es la mira. Bueno, es una larga respuesta para hablar de la película de Sica, pero es este movimiento, y por eso, y gracias a él, José Luis Rebordinos me preguntó de venir aquí.
Hay una cosa que no he entendido de su respuesta. Usted dice, ha dicho, Netflix necesita la mitología del cine, todo lo que rodea el cine. Pero claro, lo que se desprende de su respuesta es, claro, para toda esa mitología no se puede prescindir de la gran pantalla. Usted lo que quiere decir es, ¿las plataformas quieren beneficiarse de todo lo que rodea la gran pantalla sin la gran pantalla?
Claro, que las plataformas o todas las nuevas formas de exhibir, ¿cómo se dice? Exhibir una película en Internet, nunca se puede, ¿cómo se dice? Reemplazar, nunca se puede ser la misma manera que ver una película sobre la gran pantalla. Por eso necesitan lo que es cine, en todas sus dimensiones. Y me parece que más que nunca también hay que luchar, hay que pelearse por eso. Hay que hablar. Y hay también que educar la juventud, el futuro público del cine. Porque una vez que las películas se van adentro de Internet, ¿qué van a qué será su existencia? No sabemos. Pero sabemos que las películas de John Ford, las películas de Murnau, las películas de Eisenstein o las películas de Vittorio De Sica todavía existen, todavía están, son la película de usted, de yo, de toda gente. Y en este festival hacen un trabajo muy importante para dar al inmenso público de San Sebastián la posibilidad de ver. Y nuestro trabajo, el mío en Cannes o en Lyon, el trabajo de, por ejemplo, Gianluca Farinelli en Bolonia, o de mi amigo Chema Prado, cuando era él encargado de la Cineteca, de la Filmoteca Española, es también de restaurar las películas. Nosotros hicimos la restauración de las películas Lumière en Lyon. También es como un deber, es una obligación, es un placer, por supuesto, pero también es una cosa muy importante. Importante y de manera igual que, no sé, que las pinturas o que la literatura. Lo que vamos también a presentar, la película perdida de Orson Welles, The Other Side of the Wind, que es una película llena de cosas fantásticas, y no quiero decir me gusta o no me gusta, porque no es tampoco siempre la manera de decir está bueno o no buena.
¿Usted no lamenta un poco la polémica que ha habido con esta película?
Que
iba a estar en Cannes, que ha habido esta controversia.
Ah, no, por supuesto que la película de Orson Welles debía estar en Cannes, como la película de Alfonso Cuarón. Pero las discusiones que tenemos con Netflix hicieron que al final no, Netflix no vino en Cannes. Pero no, es una etapa en las discusiones más largas con la plataforma. Somos amigos, pero seguro que son cosas muy importantes. Orson Welles fue un inventor de formas muy, muy, muy importante. Y si hay solamente 2 minutos más que nunca vimos de su cinema, es una cosa muy importante para nosotros, por supuesto. ¿Cómo si vamos a encontrar, 5 minutos de la música de Miles Davis? Y por eso este festival, San Sebastián, este lugar, esta ciudad, este público, es un lugar muy importante para mostrar todo eso.
Usted, que es tuitero y que además le gusta la relación con la gente porque se le ve, sabe que se ha convertido en un símbolo. Por un lado es una especie de dios guardián de las esencias para una parte del público, y por otro un diablo que no permite que el cine de Internet llegue a Cannes, ¿no? Estamos demasiado divididos en nuestras opiniones. ¿No cree usted que todo se exagera?
No sé, es un tema muy, por supuesto, muy, muy importante, muy complicado. Por ejemplo, mis hijos, a ellos les gustan igualmente de ver una película sobre el iPad o de ir al cine. Bueno, pero tienen un padre que a él le gusta el cine. Pero Wong Kar-wai hace 2 meses me dijo, no, acá en China la gente tiene una conexión muy importante con Internet, pero también van al cine. Porque el cine en China ahora es una cosa social muy importante. Y se acuerda que hace un siglo y 25 años la pelea era entre Thomas Edison y Louis Lumière. Y Louis Lumière ganó. Pero podemos decir que de una manera Edison está de vuelta con su idea, que era una casita que había que pagar para ver las imágenes. Y de una manera, él inventó la pay-per-view. inventó las plataformas. ¿Quieres ver una película? Hay que pagar. Y puedes hacerlo a casa. Y el cine era una cosa social diferente. Pero acá, todo es este pueblo en las salas. En Lyon, por ejemplo, tenemos una noche de 5.000 personas, que es la noche de la película de Peter Jackson, la trilogía, El Señor. Y se puede ver las películas en DVD, se puede, pero 5.000 personas, y tanto que tenemos que hacer otra noche, dos noches, en todo 10.000 personas, para ver todo junto. Películas que se puede ver, que se puede comprar en las estaciones de las autopistas, en DVD, pero no.
Es verdad que todos son opciones, ¿eh? Aquí en España, por ejemplo, Netflix ha anunciado que Roma se va a ver en los cines en diciembre, ¿no? En España, sí. Le quería preguntar, usted ha dicho, somos amigos de Netflix. ¿Es usted amigo de Cuarón? ¿Ha hablado con él sobre este asunto? ¿Qué se han dicho?
No, soy muy amigo de Alfonso y más que eso, que yo vi la película hace un año. Yo vi la película en noviembre.
Y le gusta, claro.
Y, por supuesto, y la invité enseguida en la competición de Cannes. Y después él me dijo, bueno, tenemos... No es un problema que vendimos la película a Netflix. Y bueno, está bien. En Francia tenemos una ley que es una ley más difícil, que esta ley va a cambiar, pero también en Francia, por eso que Francia es un grande país de cine y de sala de cine, hay que también defender, ¿cómo se dice? Defender la idea de las salas. Así que yo estoy como cinéfilo, por supuesto estoy, y además que en Lyon hemos comprado 3 salas de cine que era a punto de morir. Porque yo creo mucho en la sala de cine. Yo creo que la juventud debe andar, debe caminar en las calles de las grandes ciudades del mundo y ver, oh, hay un cine aquí, ah, hay una sala aquí. Como nosotros, crecimos en una vida así. Pero por supuesto, el seleccionador, ¿cómo se dice?
Seleccionador
de Cannes, que soy también. Necesito de tener las mismas reglas que la gente de Venecia o de Toronto, y que Cannes de una manera, pero es solamente este año, porque lo hicimos los primeros hace 2 años, se está como cerrado a un nuevo movimiento, pero este nuevo movimiento también es nuevo.
¿Usted cree que el próximo año puede cambiar?
No sé, vamos a ver. Estamos realmente hablando. A mí lo que me gusta es de hablar. Porque me parece, y claro, es porque me parece muy importante, es adentro de una discusión mucho más grande que solamente el cine, que qué es nuestra civilización. Por ejemplo, yo compro mi CD de música. A mí me gusta porque compré un montón de canciones de música en internet. Yo creía que era mía. No. Es un... No sé dónde, un nube.
Está en la nube.
Es en la nube. ¿Qué nube? ¿Qué nube de la nube de quién? No es mi nube. ¿Dónde está mi nube? Pero la música que tengo a casa, la tengo, es la mía. Y la voy a poder dar a mis amigos, a mis hijos, a mis... Y por eso que la Netflix es una cosa brillantísima. El modelo económico de eso es brillante. Por ejemplo, también, hay parte de la gente en cualquier ciudad en el mundo que no es más capaz de ir al cine. Por una cosa social, que no son en la capacidad de a veces de pagar, pero también de ir y de preguntar, de, bueno, ¿dónde está? ¿Se puede ir? Porque no son socialmente en la idea. Por eso la televisión fue inventada, por esos tipos de personas. Y es una fantástica manera por el cine de entrar adentro de las casas de este tipo de gente. Pero hay otra parte de gente que a ellos les gusta ir afuera. Y eso tenemos que protegerlo.
Le quería preguntar también por su relación con España, porque el año pasado en una entrevista, creo que aquí también en este contexto, usted dejó caer que la comunicación con las autoridades españolas no era todo lo fluida que debía ser. Es verdad que esta edición del Festival de Cannes ha habido grandes ejemplos de cine español o de coproducciones españolas en Cannes, pero quería preguntarle cómo, si suena el teléfono desde España.
No, claro, no, quiero, ¿cómo se dice? Quiero ser... no, yo era... culpable de decir eso de esa manera, pero no, las relaciones con el cine español son muy, muy fuertes. No, yo simplemente dije que en un montón de países, estaba en Lebanon hace una semana, en un montón de países recibo no mi persona, pero el Festival de Cannes, mi función, mi trabajo, invitaciones oficiales para hablar con los profesionales y con los profesionales para hablar del cine de un país y también de Cannes y para hacer las relaciones más y más fluidas cada año. Y no, vamos a hacerlo. Y con el cine español, no, las cosas son mejor. La prueba es que estoy aquí.
Pues Thierry Frémaux, muchísimas gracias. Gracias por el trabajo de la restauración y estaremos en Cannes el año que viene, a ver qué tal.
Sí, pero no vamos hablando de ladri y bicicleta de Sica, pero próxima vez.
Pues sí, será la próxima vez. Thierry Frémaux, gracias. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.